Buenas tardes a todos. Guau. No pueden evitar comentar sobre el clima afuera, pasear por el jardín y verlo por fin empezar a crecer y dar señales justo antes de que se marchite la semana que viene porque habrá 2 grados. Pero no, es broma. Para eso está el riego. Así que aquí estamos en el servicio vespertino de Pentecostés, después de miles de Pentecostés que se remontan al pasado, miles y miles. Luego, hace unos 2000, o poco más de 2000 años, ocurrió un Pentecostés muy diferente. Lo veremos con más detalle, pero fue un Pentecostés muy diferente a todos los anteriores. ¿Se parece eso al Pentecostés que experimentamos hoy? Bueno, les pediré que hagan algo para que estemos preparados para lo que podría ser. Necesito que guarden silencio absoluto. Así que esperen un segundo. Bien. Escuchen. ¿Oyen el viento fuerte? No. No, no lo oyen. Oyen fuego, huelen fuego, ¿ven las alarmas de humo o los aspersores encendiéndose porque hay fuego? No, es muy diferente. Muy diferente al año 31 después de Cristo. Bien. Intentemos algo diferente. El Señor es la iferabla en francés. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Si hablan francés, aún no lo entendieron. Dije las palabras en francés y no las entendieron en inglés. No hay lenguas. Muy diferente al 31 después de Cristo, muy diferente. Pero hay algo en la actualidad que es exactamente igual al 31 después de Cristo. El poder, el Espíritu de Dios que realizó todos esos milagros increíbles, está detrás, nos empodera y está infundido en nuestro espíritu hoy. Es el mismo Espíritu. Pero si retrocedemos un par de miles de años y analizamos el ejemplo del Nuevo Testamento y el del año 31 después de Cristo, podemos aprender mucho. Así que, retrocedamos en el tiempo y examinemos ese periodo para ver qué aplicación puede tener para nosotros hoy. Vayamos a Hechos, capítulo 2. Quizás quieran poner un marcador ahí. Avanzaremos varias veces. Hechos, capítulo 2. ¿Saben qué es lo que más me emociona? Que no lleguemos al punto en que este sermón se escuche en el campo y, por lo tanto, todos los hermanos de habla francesa lo escuchen. Así que, Hechos, capítulo 2, versículo 1. Empecemos aquí. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Este es el versículo 2, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fue entonces cuando, en realidad, sucedió tal como bromeé en la introducción, cuando todas esas asombrosas manifestaciones físicas hicieron de aquel Pentecostés del año 31 después de Cristo un momento diferente a cualquier otro de la historia. Estaban juntos. Estaban en un mismo lugar. Demostraban unidad y obediencia porque se les había ordenado estar juntos. Así que vayamos a Salmos 133, Salmos 133. Aquí hay un atributo que tenía la iglesia del primer siglo. No lo relacionaremos con la actualidad todavía. Solo examinaremos superficialmente algunos de estos atributos y luego los presentaremos al día de hoy y algunas cosas que podemos aplicar tanto como iglesia de Dios en general, como en nuestras vidas individuales. Volviendo a eso, Salmos 133, versículo 1. El versículo 1 dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si eso no fuera suficiente, si hubieran sucedido las cosas, ¿cómo habría sido ese primer Pentecostés del Nuevo Testamento? Si no hubieran anticipado colectivamente lo que sucedería, por eso Pedro se emocionó tanto y pensó: Bien. Ya está. Todo está comenzando, porque sucedió algo asombroso, nunca antes visto. Después, recuerden, Pentecostés existió durante miles y miles de años, pero su unidad no comenzó ese día. Regresemos al Nuevo Testamento. Les dije que mantuvieran la mano allí, si la tenían, Hechos capítulo 1. Verán que este era un patrón. No comenzó en Pentecostés, comenzó antes, como hoy. Para estar listos para experimentar el cumplimiento de este día, necesitamos trabajar con mucha anticipación. Hechos 1, versículo 14. Todos estos, y así todos, cada uno de ellos, perseveraban. Esto es anterior a ese relato. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya tenían la costumbre de estar juntos, unidos, con un enfoque sencillo, firme y directo en lo que querían hacer. Sus mentes eran únicas. Era coherente incluso antes de tener el Espíritu de Dios. Porque recuerden, no fue hasta ese momento que fueron llenos del Espíritu de Dios. Fue interesante. La palabra es, llenos. ¿Qué tenían ellos que nosotros no teníamos en el bautismo? Es una imagen increíble, muy diferente a la que experimentamos hoy en Pentecostés. Es maravilloso, escuchamos alimento espiritual. Compartimos una comida juntos. Nosotros, o mejor dicho, aquí, en la sede, podemos pasear por el jardín y disfrutar del hermoso clima y la comunión, y tantas cosas que hacen de este día algo especial. Pero es muy diferente a como era entonces. Bien. Iremos al capítulo 3 de Juan. Recuerden, hay varias cosas. Se unificaron y luego esto también sucedió. Juan capítulo 3. Empezaremos en el versículo 6. Juan 3, versículo 6. El versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Claro, voy a pasar al versículo 8. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Si oyen el viento es algo asombroso porque tiene que chocar con algo para que puedan oír de dónde viene. Así que podría soplar de un lado o del otro, pero estás oyendo el ruido rebotando en tal o cual lugar. Si estuviera soplando viento por esta habitación, y soplara de izquierda a derecha, y si choca con esa luz, oiré el sonido allí. Ahí es donde se arremolinará el sonido. Pero no tiene nada. No me dice de dónde viene el viento. Tienen que hacer el viejo truco de lamerse el dedo, levantarlo y decir: ah, viene de mi izquierda. Continuemos en ese versículo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No se puede ver el Espíritu. Y en Hechos, era esa unidad. Estaban unánimes y Dios les dio su Espíritu. Y, hermanos, eso lo cambió todo. Al examinar el Antiguo Testamento, sabemos que hay ejemplos de personas a quienes se les dio el Espíritu de Dios, pero no de la manera en que sucedió entonces, ni de lo que sucedió después durante miles de años para llegar a donde ustedes y yo estamos sentados hoy. Tenemos la capacidad de aprovechar el poder que hizo las cosas asombrosas en aquel entonces. Ni siquiera deberíamos mirarlos como, wow, algo así nunca podría suceder hoy. Nunca veríamos fuego, el viento impetuoso o hablar en lenguas. Todos los aspectos que vemos y pensamos que son asombrosos. ¿Saben qué es aún más asombroso? Todas esas son manifestaciones físicas de un poder espiritual. Lo que está sucediendo en nuestras vidas y el Espíritu de Dios que toca el espíritu humano, nos permite cambiar, crecer y desarrollarnos. Eso es muchísimo más que viento, fuego, o que puedas entender mi terrible francés, muchísimo más. De nuevo, esto ni siquiera es nuevo solo en el primer siglo. Volvamos a Éxodo 19. Lo escuchamos esta mañana. Éxodo 19. Lo leeremos de nuevo. No tenemos que centrarnos en ello porque ya lo hemos cubierto en el mensaje de esta mañana. Lo leeremos. Comenzaremos en el versículo 14. El versículo 14 de Éxodo 19 dice: y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte. De nuevo, recuerden que este es un Pentecostés. Así que Dios obra cosas poderosas en este día, y lo establece para representar cosas aún más poderosas. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Tenían miedo. Es difícil culparlos, ¿verdad? Hay un monte que tiembla y retumba. No es algo que se vea a menudo. Solo vieron una columna de fuego y nube, y vieron un mar rojo abrirse. Uno pensaría que estarían un poco más acostumbrados a los milagros, pero esto aún superaba sus expectativas. El monte tiembla. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. Con fuego, Dios simbolizó su llegada a ese monte. Al igual que en el Nuevo Testamento, simbolizó la recepción de su poder. Él, Cristo y Dios están compuestos por el Espíritu Santo. Son ellos. Más adelante veremos un versículo que dice: el Espíritu es Cristo. Usaron fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Eso habría sido aterrador. Imaginen las rocas, o tuvieron que apartarse para no lastimarse. Pero la presencia de Dios, de nuevo en aquel entonces, y hace un par de miles de años, la simbolizó con fuego en este día. Hermanos, el día de Pentecostés no es un día santo cualquiera, justo entre el otoño y la primavera. Se distingue por sí solo, y su propósito es simbolizar lo mucho que hemos aprendido sobre él. Con frecuencia hemos hablado sobre si Dios hará algo en un día o si usará el día santo para simbolizar el día. Obviamente, estamos aquí presentes. Sabemos que Dios usa este día para simbolizarlo, pero los símbolos que usa, el poder que usa, las imágenes que crea son fenomenales. Vayamos a Joel capítulo 2. Fuego y humo. Joel capítulo 2, y profundizaremos en el pasaje. Versículo 27. Versículo 27 de Joel 2. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Eterno vuestro Dios, mirando hacia el futuro, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, de nuevo, esto es mirando hacia el futuro, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso no es lo que hizo en el año 31 después de Cristo derramó su espíritu sobre todos los que estaban juntos, todos los que estaban unánimes, pero eso mira hacia el futuro, hacia un tiempo en que el mundo estará unificado y en unánime. Y eso le permitirá derramar su espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Casi se podría decir, como en el Nuevo Testamento, en lenguas. La gente hablará en lenguas. Pero, llegado ese momento, ¿será necesario? Quizás por eso no se menciona. En el versículo 29 dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así que todos lo recibirán. Todos los hombres. De nuevo, este día representa algo grandioso. Así que retrocedamos al año 31 después de Cristo, volvamos a Hechos, capítulo 2. Retomemos el relato antes de avanzar y analizar su significado en la actualidad. Hechos, capítulo 2, versículo 38. El versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es un poco después de eso. Ahora están empezando a ver a la iglesia desarrollarse y crecer. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hermanos, hoy vivimos en una generación mucho más perversa que la de hace 2000 años. Versículo 41. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000 personas. 3000. A veces, cuando estudio la Biblia, Intento leer eso. Con solo leer, me detengo y trato de imaginar cuántos serían 3.000. Siempre me encuentro con estadios, o una de mis maneras favoritas de hacerlo. Imaginen un gran estadio de béisbol o algo así con capacidad para 5, 10 o 15 mil personas. Imagínenlo y piensen que 3.000 personas fueron bautizadas. A medida que avanza el capítulo, se dan cuenta de que algunos simplemente se sumergieron, volvieron a la superficie y no pasó nada, y otros recibieron el Espíritu de Dios. Y luego, el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la iglesia de Dios, si hacemos algo que hemos hecho bien durante mucho tiempo, es partir el pan desde hace miles de años. Lo hicimos hoy. Comida maravillosa. En cada evento que realizamos, podríamos estar en eventos al aire libre. Podríamos preparar nuestro desayuno. Normalmente somos muy buenos alimentándonos unos a otros, partiendo el pan y orando. En el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El temor se apoderó de toda alma por lo que acababa de suceder. Este es el patrón de los hechos, como acaban de ver. Desarrollarse y crecer. El temor, la emoción, la unidad y otros milagros surgen de ello. Aquellos primeros discípulos, los primeros miembros de la iglesia de Dios, por decirlo así, se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión al partir el pan, que los unía más. Esa unidad, ese vínculo, abrirá la puerta a los milagros. Vayamos a Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Siento que siguen leyendo. Así que es el versículo 22 de Hebreos 10. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Me encanta este término. En inglés dice, para provocarnos al amor y a las buenas obras. Porque provocar en estos tiempos es ir a la tienda y decir, no, 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 y están provocando a alguien a hacerlo. Ven a niños a hacerlo todo el tiempo. Se provocan entre sí, generalmente no para buenas obras ni amor. En la era moderna, tenemos una connotación muy negativa para eso, pero es divertido visualizarlo. Así que imaginémonos dando vueltas por la sala, viéndonos y diciendo, te reto a hacer buenas obras. Porque eso es lo que Dios dice. Mantengámonos en el buen camino. Ayúdense mutuamente a recordar cuál es nuestro propósito. Lo que significa amarnos unos a otros. Hacer las cosas cuando tenemos comunión, trabajamos juntos y servimos. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Se puede decir con signos de exclamación en esta era moderna. Pero dice, hagan las cosas que los unen. Hagan cosas que los atraigan a la comunión y que puedan demostrar amor. Porque recuerden, nada de lo que tiene que ver con el servicio, la comunión y el amor ocurre de forma aislada. Si intentan aplicar el amor en soledad, se encuentran solos frente a un espejo. Te amo. Puede que se sientan bien, pero en realidad no están haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Necesitamos estar rodeados de otras personas para poder hacerlo. Y para estar rodeados de otras personas, tenemos que participar. Tenemos que inscribirnos en almuerzos. Tenemos que inscribirnos en oportunidades de voluntariado. Tenemos que inscribirnos en eventos sociales y cualquier otra cosa que podamos hacer para estar cerca de otros miembros del pueblo de Dios, para que ellos y ustedes puedan estimularse mutuamente al amor y a las buenas obras. No podemos hacerlo solos. El cristianismo no es una vida en solitario. Incluso si son solteros o casados, tampoco pueden estar solos. El cristianismo no es una forma de vida solitaria. Vayamos a Colosenses 2. De nuevo, analizamos lo que sucedió en el primer siglo, y hoy desarrollaremos lecciones más amplias. Colosenses, capítulo 2. Pero la clave, al continuar desarrollando esto, fue que estaban en la comunión del apóstol, en la doctrina del apóstol. No se separaron. No idearon sus propias ideas, porque eso es lo opuesto a la unidad, lo opuesto a estar unánimes. Colosenses 2, versículo 6, dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Podríamos leer muchos más versículos que hablan de esto. Pero, tal como hemos sido instruidos, hacemos lo que se nos enseña y luego lo aplicamos cuando lo aprendemos. Cuando entraron al camino de Dios, igual que yo, puede que no supieran de esta o aquella doctrina. Creo que ya he dado este ejemplo. Recuerdo que estaba dejando poco a poco el vegetarianismo antes de ser llamado, y había llegado al punto de comer de todo menos carne roja. Así que comía pollo, lo introduje todo. La vida era aburrida, así que necesitaba más cosas sabrosas. Pero aún no había comido carne roja. Pensé, bueno, no voy a comerla. Entonces recuerdo haber aprendido este camino de vida y haber leído sobre la carne limpia. Y ese siguiente sábado por la noche, comí un filete del tamaño de Texas. Todo cambió. Pero antes de eso, no lo sabía. Todos llegamos a ese punto. Si este es su primer sábado o es nuevo en la fe, hay cosas que no sabe. Y Dios no le hace responsable de ellas hasta que las conoce. De repente, las conoce y tiene que aplicarlas. Y a medida que aprende, se desarrolla y crece con el tiempo, habrá cosas nuevas. Normalmente empieza con muchas cosas físicas. Ahí es cuando aprenden. Bueno, ya no puedo hacerlo. No puede fumar, ni tampoco comer alimentos puros e inmundos. O guardamos el sábado. Con el tiempo, eso empieza a cambiar. Se resuelven los aspectos físicos, y luego empezamos a aprender más cosas espirituales o aspectos que debemos aplicar a nuestro carácter, según Dios nos muestra. Y lo mismo aplica a lo físico. Si vemos aspectos de nuestro carácter que Dios nos muestra, debemos cambiarlos, tal como tuvimos que dejar de comer cerdo. Pero aprendemos esas cosas según se nos ha enseñado. Continuando con ese versículo, el versículo 7 continúa. Abundando en acciones de gracias. Tenemos que estar arraigados en las enseñanzas sólidas, como en el primer siglo, y luego recibirlas con agradecimiento. Eso es algo asombroso porque recibimos conocimiento, y a veces uno puede sentirse abrumado por el conocimiento, ¿verdad? Tanto conocimiento. Pero Dios dice, no, recíbelo con agradecimiento. Porque lo que tienes es muy valioso. Tuve la oportunidad de dar una conferencia bíblica pública sobre la región de los Grandes Lagos. Me impactó mucho que dijera cosas que, tanto para mí como para ustedes, eran cristianismo básico, pero que para quienes las escuchaban por primera vez eran profundas. Enseñanzas que nunca habían escuchado en la Iglesia Bautista ni en la Iglesia Luterana. Hubo un cambio de mentalidad, al hablar solo de recibir el reino de Dios, o no ir al cielo. ¿Cuándo piensan? Bueno, quizás si vayamos al cielo, nunca se les pasa por la cabeza. Quizás nos equivocamos. Pero la mayoría de la gente, esa es su forma predeterminada. Eso es lo que ha sido su pensamiento durante toda su vida. Así que, cuando escuchan eso, es trascendental. Y es muy fácil demostrar con un solo versículo que puede cambiar por completo su forma de pensar. Pero no saben lo que no saben. Así que la iglesia del primer siglo siguió la enseñanza del apóstol, la doctrina de la comunión. Estaban unidos. Estaban unánimes. Recibieron el Espíritu de Dios. Y eso les abrió la puerta para hacer cosas que no se habían visto realmente al nivel que tenían hasta entonces. Vayan a Mateo 16. Mateo, capítulo 16. Disculpen. Marcos 16. Marcos 16. Probablemente no esté muy lejos. Marcos 16. Empiecen en el versículo 19. El versículo 19 dice: Y el Señor, Después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esos son milagros que les siguieron. Así que salieron a predicar la palabra de Dios, fueron a todos estos lugares. Y gracias a la unidad, a la unanimidad, al Espíritu de Dios obrando a través de ellos, tuvieron señales, milagros, sanidades, expulsaron demonios, cosas que no se habían visto hasta que Cristo vino e hizo los milagros él mismo. E incluso Cristo dijo, recuerden, dijo, harán cosas mayores que las que yo he hecho. Recuerden, la gente sanaba bajo la sombra de Pedro. Tantos milagros, maravillas. Y eso impulsó el desarrollo de la iglesia, ¿verdad? Desde ese momento, en Pentecostés, la gente vino, obedeció, miles se bautizaron, y luego milagros, y vieron los milagros y sintieron temor. Y a veces, los milagros y el temor no surgían de la mejor manera. Regresemos a Hechos, capítulo 5. La bondad, la benignidad y la severidad de Dios. Hechos, capítulo 5. Vean, algunas de las cosas que presenciamos hoy. Sanidades, respuestas a nuestras oraciones, especialmente a nivel personal. A veces es difícil explicarle a alguien, especialmente si no vive así, que cuando las oraciones son respondidas, alguien diga, oh, es solo una coincidencia. Todo se resolvió solo. Pero como cristiano, sobre todo si llevas un tiempo haciéndolo, piensan. Mi vida está llena de coincidencias, porque las cosas simplemente se suceden. Pero hay cosas más dramáticas, como sanidades. O lo contrario, si quieren infundir temor, como hacemos aquí. Hay un hombre, en el versículo 1 del capítulo 5 de Hechos, llamado Ananías, y su esposa, Safira, vendieron una propiedad. Ya conoces este relato, así que pasaremos al versículo 10. El versículo 10 dice, al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. Así que Ananías ya había muerto. Mintieron. Y cuando mintieron al respecto, eso tuvo repercusiones. Es asombroso porque tenían la capacidad de dar, en este caso, lo común como mejor les pareciera. Así que, literalmente, simplemente dijeron, bueno, tengo este terreno y vale 10,000 dólares. Lo daremos todo. Y lo vendieron por 15 y les dieron 10. Mintieron. Es asombroso lo que Dios nos da. Por eso Dios considera tan importante la verdad. Dieron. Probablemente podrían haber dado una suma considerable, porque no podrían haber dicho simplemente, sí, digamos, la tierra, de nuevo, vale 10,000, y fueron y dijeron. De acuerdo, damos nuestro, común. Aquí tiene 5 siclos. Todos lo miraron como diciendo, no estás diciendo la verdad. No, jugaron este juego tan bien que habrían parecido así. Pero mintieron. Así que él murió. Y luego continúa en el versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. No solo en la iglesia, sino que imagínense cuántas veces al día alguien comete una pequeña mentira piadosa. Quizás esto fue un poco más grave que una pequeña mentira piadosa, pero mintieron y murieron. Servimos a un Dios muy centrado en la verdad. Esto debería hacernos reflexionar sobre cómo esto puede sucederle a una pareja que aún así donó una cantidad considerable de dinero a la obra, pero a Dios no le importó. Así como a Dios no le importa, común, en el sentido monetario hoy en día, a Dios le importa, común, porque quiere que podamos deshacernos de las cosas que nos frenan, de las cosas que nos dan ese paracaídas, para que nos entreguemos por completo a este camino de vida. El número no importa, como en este caso. Lo que importa es el compromiso, la verdad. Y continuando en el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, se podría decir muchas más. Muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Así que el miedo puede surgir de múltiples maneras. Podría ser respeto. Puede provenir de un temor verdadero, o puede ser ver el poder de Dios y admirarlo. Cuanto más pienso que nosotros, ustedes o yo, nos esforzamos por asegurarnos de que, al sentir miedo en nuestras vidas, sea por admiración hacia Dios, por lo que Él puede hacer, en lugar de que Él diga, voy a tener que infundirles verdadero temor. Habrá una libertad total en sus vidas, no solo con todo mi poder. Vayamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios, capítulo 12. De nuevo, todavía estamos profundizando, analizando el primer siglo, y a medida que se va desarrollando, definitivamente hay lecciones para nosotros hoy. Ese no es nuestro enfoque todavía. Todavía estamos profundizando. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba. Todos cometimos errores antes de que Dios nos llamara. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El conocimiento espiritual requiere del Espíritu Santo. Este día se centra en el Espíritu Santo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, es el Espíritu de Dios a través del Señor, a través de Jesús, a través de Dios Padre, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así que vimos en el Nuevo Testamento que algunas de las manifestaciones del Espíritu fueron el hablar en lenguas, el viento impetuoso, y luego, con el tiempo, las señales y prodigios, las sanidades y la expulsión de demonios, todas ellas son manifestaciones del Espíritu. Porque el Espíritu es Espíritu, no es físico. Así que, para que podamos interactuar de cualquier manera, además de la interacción del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre, la única manera de interactuar con cualquier cosa en el mundo espiritual es que ese Espíritu, ángeles o demonios, o el Espíritu de Dios, Cristo o el Padre a través de Él, se manifieste físicamente. Así que, continuando con el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, todo es por medio del Espíritu de Dios. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus es una E minúscula, especialmente discernimiento de espíritus malignos. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. El Espíritu de Dios puede manifestar en nosotros dones muy diferentes. Y eso es lo que hacía en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Veían cosas asombrosas. Había gente profetizando, pero recuerden, fueron llenos del Espíritu de Dios en Pentecostés. ¿Cuántos experimentaron eso y pudieron salir y hacer cosas que a nosotros nos parecen increíblemente sobrenaturales? Pero me atrevería a decir que cada uno de ustedes en la audiencia, yo aquí de pie, estamos experimentando algo mucho más asombroso en nuestras vidas. Tener, perdón por la palabra, un truco de manifestación, viento, fuego, esas cosas físicas, es increíble. Es el poder de Dios. No pretendo minimizarlo, pero eso no es nada comparado con que ustedes y yo cambiemos nuestra forma de ser para ser como Jesucristo. Y hoy representa la culminación de la obra de nuestra vida, o podríamos decir, la obra eterna de Dios Padre en Cristo, para mover a la humanidad y expandir la familia de Dios, pero lo hace por su Espíritu. Este da poder. Hechos, capítulo 4. De nuevo, todavía estamos viendo el Nuevo Testamento. Veremos cuando se moderniza en un momento. Un pasaje más aquí antes de empezar a cambiar de tema. Hechos, capítulo 4, versículo 28. 4, 28. El 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que piénsalo, aplícalo y cúmplelo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Así que, por el poder de Dios, podemos hacer señales y prodigios. Así comenzó la Iglesia del Nuevo Testamento. Así surgió todo, comenzando este día. A veces es fácil ignorar Pentecostés, ¿verdad? Hay mucha importancia que dar a la Pascua. Preparación. Pensamos en el sacrificio de Cristo. Es una época importante del año en la que solemos pensar en ella con mucha más anticipación que quizás en cualquier otra, porque nos estamos preparando para celebrar la Pascua. No lo tomamos a mal. Esto fue un gran enfoque en la primavera. Y luego lo hacemos porque todos lo hacen. Yo hago lo mismo. Pensamos. Bueno, los días santos de primavera ya pasaron. Las siguientes fiestas en nuestra mente son, la fiesta de los tabernáculos. Olvidamos expiación. Olvidamos Pentecostés, pero pensamos en la fiesta porque hay mucho trabajo preparatorio para ella. Reservar habitaciones de hotel, registrarse. Hay tantas cosas que acompañan a la fiesta que tendemos a pensar en eso. Y la fiesta incluye expiación, ¿no es así? Todo eso parece ser parte de ella. Al igual que en la primavera, los días de panes sin levadura forman parte de la celebración de la Pascua, y los días de la Pascua, por supuesto. Pero esto nos lleva a no pensar mucho en el día en que Cristo o Dios estableció Israel y su Iglesia del Nuevo Testamento, y el día que representa la llegada del reino de Dios. En cierto modo, se podría decir que Pentecostés es la cima de la colina, no más abajo en el valle, como se ve en la imagen del día santo. Esto es lo que Dios ha estado trabajando desde la eternidad. Lo que hoy representa es a aquellos que podrán ir primero, para comenzar su reino. Vayamos a Efesios capítulo 4. Avancemos en el tiempo. Lo que necesitamos ser, lo que intentamos lograr, lo que queremos representar y presentar desde el año 31 después de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 1. El versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El trabajo, lo que tenemos, este camino de vida es mucho más que un trabajo, pero vaya, es mucho más de lo que la mayoría ve en el cristianismo. La mayoría ve el cristianismo como un domingo, boom. Se acabó. Van el domingo, hacen sus cosas pequeñas durante una o dos horas y vuelven a vivir sus vidas y a hacer lo que quieren. Lo consideran inferior a una vocación. Pasan más tiempo en su trabajo que en lo que se supone que es el camino de vida. Ahora lo vemos de otra manera. Es una vocación a la que estamos llamados en nuestro estilo de vida. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esforzándose por guardarla porque no es fácil. No es fácil permanecer todos exactamente igual. No encontrarán a nadie que camine como nosotros, que piense como nosotros. Miren a los dispersados. Tengo una ventana a los dispersados y puedo ver cosas que pasan. Pueden creer prácticamente lo que quieran, siempre y cuando no sean demasiado expresivos al respecto, para no causar problemas. Pero pueden tener su pequeña doctrina favorita aquí, su pequeña reflexión acá, su pequeño estudio bíblico allí, o su pequeño documento allá. Siempre y cuando no hablen demasiado de ello, pero esa no es la manera de actuar en la Iglesia de Dios. Unidad del Espíritu. Debemos conservarla. Debemos esforzarnos por lograrla. Debemos mantenerla en el vínculo de la paz, porque si dos personas no están de acuerdo, no pueden andar juntas y, por lo tanto, no hay paz. Versículo 4. Un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La unidad del cuerpo, por sí sola, demuestra por qué Dios obra a través de una sola iglesia. No se puede tener varias organizaciones enseñando cosas, ni siquiera ligeramente diferentes. Desde la perspectiva del mundo, podrían vernos a nosotros, y a los dispersados y decir, oh, enseñan lo mismo, ¿por qué no pueden estar todos juntos? Incluso podría haber gente en los dispersados pensando lo mismo. Todos enseñamos lo mismo, ¿por qué no podemos estar todos juntos? Porque no todos enseñan lo mismo. Dios no dice, bueno, tienes un margen de error del 5 al 10%. Así que, al calcular mi verdad, mi muestra era de solo unas 500 personas. Ahora he tenido que calcular mi margen de error para la verdad entre el 5 y el 10%. Si mantenemos la esencia correcta, todo lo demás está bien. No, Dios no ve la verdad así. Tienen que serlo, y debemos esforzarnos y trabajar para mantenernos unidos. Juan, capítulo 17. Cuando estamos unidos, compartimos un propósito. Y cuando compartimos el mismo propósito, no solemos perder de vista lo que nos mantiene unidos. Juan, de nuevo, capítulo 17, versículo 21, 17, 21. Para que todos, cada uno, pausa, sean uno. Así que no solo algunos, ni casi todos, sean uno. Dios no condimenta las palabras cuando se trata de unidad, no da margen de error ni las falsea. Es uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, al igual que Dios Padre en Cristo, están hechos de la misma materia. ¿Cuánto más uno puede ser hecho de la misma sustancia? Ambos están hechos del Espíritu Santo. ¿Cuánto más uno puede ser hecho? ¿Lo imaginan? A veces es divertido simplemente detenerse y reflexionar sobre qué significa estar hechos del mismo material interconectado. Sería algo así como si todos fuéramos de aire. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Cómo empieza una persona y termina otra? ¿Dónde empiezan y terminan los pensamientos? ¿Comparte Dios todos sus pensamientos con Cristo? Están unificados. Son uno. Imaginen vivir así como seres humanos, pensando. ¡Qué miedo! Hay cosas que me gustaría que otros supieran, pero como Dios, debemos ser uno. Por eso seguimos pareciéndonos cada vez más a Él para poder controlar nuestros pensamientos, nuestras acciones y ser más uno. Continuando, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa fue una de las últimas oraciones de Cristo. Y fíjense en eso, de todas las cosas en las que pudo haberse centrado cuando sabía que tendría miles de años por delante para observar y esperar el crecimiento y la disminución de su iglesia, años venideros y años venideros. Lo que él enfocó, si toman todo el capítulo 17 y lo leen completo, no cambia realmente el mensaje, el significado, el contexto ni la idea principal. Se centró en la unidad. Se centró en que todos sean uno. Hermanos, si no son uno con un hermano o hermana, arréglenlo. Esa solución puede ser de muchas maneras. Mateo 18 me viene a la mente. Es un ejemplo importante. Pero arréglenlo, porque para ser parte de la iglesia de Dios, para ser parte de quienes estarán allí para celebrar el día de Pentecostés, tenemos que ser uno con los demás, no solo con Dios, porque si somos uno con Dios, eso significa que quienes intentan ser uno con Dios también lo son con ellos. Si tienen un rencor, un problema, algo o una ofensa, arréglenlo. Corríjanlo. Resuélvanlo. Podrán estar con quienes los rodean por la eternidad. Podrán gobernar naciones. Si discutimos por algo insignificante, cuando este día nos represente sobre el universo, arréglenlo. Tengan presente la perspectiva general, porque para ser parte de esto, debemos ser uno, debemos estar unidos. Debemos trabajar juntos, tener el mismo propósito. Leamos Filipenses. Pero no se trata solo de enseñanzas, ni de comprensión ni de verdad. Tenemos que actuar. No es académico. El cristianismo es académicamente fascinante, pero pueden ir al seminario para hacerlo. No, el verdadero cristianismo es muy diferente. Filipenses, capítulo 2, nos ponemos al día. De nuevo, este día refleja, una y otra vez, esa conexión con el Espíritu de Dios, el día en que fue dado y su manifestación en aquel primer Pentecostés cuando salieron de Egipto, y aquel de hace un par de miles de años. Versículo 12 de Filipenses 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Como dice el dicho, cuando el gato no está, los ratones juegan. Ese no debería ser nuestro caso. No deberíamos necesitar un ministro cerca para decir: no, eso no es lo que Dios quiere que haga. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es un versículo asombroso. ¿Algunas veces te sientes un poco desanimado? Simplemente le falta el impulso para hacer ciertas cosas, para tomar la decisión correcta. Sabe que debería tener compañerismo, servir, estudiar más la Biblia o lo que sea, pero Dios dice: no solo puedo decirte qué hacer y darte la energía para hacer lo que debes hacer, sino que también puedo darte la voluntad para querer hacerlo. Si alguna vez nos sentimos un poco desanimados o un poco cansados, porque todos podemos sentirlo, sucede. Es la vida. Somos seres humanos. Nos cansamos. Podemos pedirle a Dios que nos dé la voluntad para hacer más. Que infunda esa voluntad en nosotros y luego pueden continuar con: bien, ahora tengo la voluntad. Tienes razón, Dios, acabo de pensar en esto en mi oración. Necesito servir más. Necesito salir y ayudar. Dame la energía porque estoy cansado. Él puede darles tanto la voluntad como la acción. Son dos pasos. Primero, querer. Segundo, hacer. Vayamos a Colosenses, capítulo 3. Desarrollaremos estos cinco pasos. Todos sentimos a veces que no queremos. No queremos. Es un dicho prohibido en casa, pero no quiero. Bueno, me da igual. Así que ahora vas a hacer más. Así que, cuando quiera, puede hacer menos. Simplemente les estamos enseñando a querer y luego a hacer. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. El versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo hicimos hoy. Lo hacemos en cada servicio. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, estamos empezando a explicar el significado de todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que tenemos que voluntad, tenemos, hacerlo, número 2. Número 3, pueden enumerarlo si quieren, así es como suelo recordarlos. Número 3, tenemos palabras y hechos. Podrían decir palabras y acciones. Así que, Dios, dame la voluntad para hacerlo, y una vez que lo hago, eso se traduce en palabras y acciones. Y luego, cuando lo hago, debo marcar el número 4. Dar gracias a Dios Padre por medio de Él. Así lo haré, dándome la energía para hacer. Cuando hago, eso son palabras y acciones, para que Dios se asegure de que sean correctas, y luego le agradecemos por ello. Y luego conduce a algo que surge como resultado de eso, porque es un proceso repetible. Voluntad, hacer, palabras y acciones, agradeciendo a Dios. Voluntad, hacer, palabras y acciones, agradeciendo a Dios. Y se repite una y otra vez. Lo hacemos cientos de veces al día. A veces, la voluntad está ahí, así que no nos cuesta tanto. O puede ser que esa mañana se sienta de maravilla, listo para hacer un montón de cosas, y digamos o hagamos algo incorrecto, y entonces necesitemos la ayuda de Dios. Y entonces, cuando deseamos, hacemos y llevamos a cabo las palabras y acciones, agradecemos a Dios por habernos dado la capacidad de hacerlo mediante su Espíritu. Vayamos a Miqueas 6. Miqueas capítulo 6. Esta es nuestra meta en la vida. se vincula directamente con la unidad. Miqueas capítulo 6, versículo 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, sacrificios, o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Mataré miles de toros? ¿Haré todas estas cosas físicas? Así es como me acerco a Dios, por así decirlo. Versículo 8. Oh hombre, Él me ha mostrado lo que es bueno. Bueno, Él va a responder la pregunta. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Humildemente con tu Dios. En definitiva, si seguimos esos cuatro pasos, el quinto se convierte en caminar con Dios. Y luego repetimos, y repetimos, y repetimos. Y si todos lo hacemos, el resultado automático es la unidad. Todos nos convertimos en uno porque todos intentamos ser más como Dios. Es decir, más como Cristo, y el resultado de eso es que, de nuevo, cuanto más nos parecemos a Él y somos uno con Él, más uno somos los unos con los otros. Así de simple. Dios quiere ayudarnos. Por eso quiere caminar con nosotros. No dice que caminemos como nuestro Dios ni que hagamos las cosas como Él lo hace, claro que lo hacemos, pero Dios dice, no, yo quiero caminar contigo. ¿Por qué? Claro que sí. Piensen cuando caminan con alguien, y somos humanos, Dios es Dios. Así que a veces es más fácil imaginarnos en una ecuación similar. Así que somos como un veterano de guerra de 98 años, destrozado, con la espalda rota y una sola pierna. La imagen, alguien que ha pasado por muchas cosas en la vida y usa un andador o lo que sea. Apenas logra avanzar, y luego tienen a Dios, que es Dios y camina ágilmente a su lado, y no camina con nosotros porque quiera reírse. Bueno, ya no te mueves bien. No. Él está ahí para ayudarnos. Así que podemos caminar con Él. Él nos sostiene. Él nos eleva. Recordemos el querer, el hacer, palabras y acciones, y luego le agradecemos por ello. Por eso camina con nosotros, no por ningún otro motivo. ¿Por qué dedicaría tiempo? Él es Dios. Pero quiere hacer cosas que nos ayuden. Mateo, capítulo 5. Y quitaremos la imagen de los veteranos de guerra de 98 años. Si hay veteranos de guerra de 98 años con una pierna y la espalda rota, lo siento, no quise ofenderlos, pero queremos imaginarlo. Pero lo que sucede es que, si seguimos haciéndolo, si seguimos exhibiendo ese mismo comportamiento, nos parecemos más a nuestro Creador, esto empieza a suceder. Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 14 de Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. A medida que el mundo se oscurece, nosotros brillamos más. Aunque no brillemos más, nos vemos más brillantes. Si alguna vez ven una linterna y la encienden en una habitación oscura o encienden la luz en una habitación oscura, hay un segundo en que se quedan ciegos. Tengo ojos claros, ojos verdes, y mi némesis es el sol. Así que, si salgo a la calle y hay sombra, y camino y me da la luz del sol, es como la kriptonita, empiezo a marchitarme, como la vieja bruja a la que le echaron agua, y pienso, no. Pero con el tiempo, mis ojos se adaptan y puedo soportar el mismo sol que no cambió su brillo. Si su brillo no cambia, pero todo a su alrededor sí. Si se oscurece, resalta más. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, vuestra voluntad, vuestro hacer, vuestras obras, vuestras palabras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A medida que nos asemejamos más a Cristo, a medida que dejamos que el Espíritu de Dios nos transforme, solo damos ejemplo. Somos la manifestación del Espíritu, por así decirlo, para todas las personas que nos rodean. No entienden el cristianismo, No entienden las verdades de Dios, pero sí entienden cómo interactúas con ellos. Cuando somos educados, cuando somos amables, cuando simplemente nos acercamos y les decimos, gracias, les abrimos la puerta y nos ofrecemos a ayudar. Ha habido veces, en la tienda Yay Antigol, en las que me ofrezco a llevar el carrito de alguien porque, al entrar, necesitan uno. Es perfectamente lógico. Ni siquiera es justo. Es un poco egoísta. No tengo que ir a la otra fila, está justo enfrente de mí. Estoy siendo perezoso. Y la cara de, oh, gracias en su cara no debería generar esa reacción. Pero vivimos en un mundo cada vez más oscuro, y preferimos dejar el carrito entre dos vagones para que se dañe antes que llevarlo al frente, sin importar que alguien se haya ofrecido a hacerlo. Eso es insignificante. Pero si somos educados en cualquier situación, destacamos. Nuestra luz brilla, somos diferentes y exhibimos lo que Dios intenta hacer a través de su Espíritu, y en última instancia, en lo que se convierte cuando este día se cumple. Pero se necesita ese Espíritu para cambiarnos. El Espíritu de Dios es necesario para ir de donde estábamos a donde podemos llegar. Y si aún no se ha bautizado, no se descarte. Avance hacia el bautismo. Siga los pasos. No retrase el bautismo. Si lleva tiempo siguiendo el camino de Dios, debe tenerlo presente, porque hay un límite en lo que Dios hará cuando el Espíritu obra con usted, pues Él espera que dé el siguiente paso. Dios puede hacer eso durante años, si es joven. Pero al llegar a cierta edad o si lleva un tiempo asistiendo, el siguiente paso en el camino de Dios es bautizarse, porque el Espíritu necesita estar en usted. Puede obrar con usted por un tiempo, pero necesitamos que esté en nosotros para cambiarnos. Por eso, antes del bautismo, la mayoría de lo que usted o yo cambiábamos era físico. Dejamos de comer cerdo. Guardábamos el sábado. No hacíamos las cosas físicas. Pero escuché decir hace años, y es una afirmación contundente, que una de las cosas que nunca pueden hacer si no están bautizados es que no pueden expulsar los malos pensamientos de su mente, porque el Espíritu de Dios obra en usted, fuera y a su alrededor, no directamente con su mente, así que no puede expulsarlos. Una vez bautizado, eso cambia. Así que esa es la dirección en la que necesita que ese Espíritu cambie. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. El versículo 17 de 2 de Corintios 3 dice: dejaré que lleguen ahí. Todavía escucha páginas dando vuelta. Versículo 17 de 2 de Corintios, capítulo 3. Porque el Señor es el Espíritu. Si analizamos el contexto, hablando de Dios y el Padre, esta es una de esas refutaciones de la Trinidad, muy simples pero sutiles. Podemos refutar la Trinidad con este versículo. Si Bob, Joe y Jill están juntos, nadie puede decir, Bob es Joe. O, Bob es Jill. Ahora bien, son tres entidades separadas. Incluso si fueran siameses, podrían estar unidos por la cadera. Son siameses, pero ahí están Bob, Joe y Jill. No pueden convertirte en la otra persona. El versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, porque está compuesto de Él. El Espíritu Santo no es una entidad separada. Lo sabemos. Hay otra de esas cosas que, como cristianos, en el camino de vida de Dios, nos resulta natural. Nunca se nos pasa por la cabeza. Nunca pensamos. Quizás. ¿Sabes qué? Quizás el Espíritu Santo sí tenga personalidad. Nunca lo hacemos, pero cuando la gente ve o escucha por primera vez sobre la Trinidad, les resulta impactante, y es algo que probablemente damos por sentado. Continúa diciendo. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, recibiendo y teniendo con nuestra mente, y luego naciendo en la familia de Dios. Como por el Espíritu del Señor. El cambio ocurre por el Espíritu del Señor. Eso dice el versículo, El Espíritu de Dios nos capacita para ser personas diferentes, no quienes éramos antes. Romanos, capítulo 8. Mucha gente pierde de vista lo fundamental de vivir el camino de Dios. Cambiar. Es un club social en la mayoría de las iglesias del mundo. Eso es lo que hacen. Un club social. La gente quiere hacer lo correcto. Hay gente que lo intenta, sí. No digo que todos sean malos, pero la mayoría no comprende por qué vivimos así. Para cambiar, para crecer, para arrepentirnos y para desarrollarnos. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La mente humana no puede comprender las cosas espirituales. Incluso con el espíritu del hombre, podemos construir y crear las cosas más asombrosas. Vi esta semana, creo que fue esta semana, quizás a principios de esta semana, una nave espacial de 120 metros de altura, más larga que un campo de béisbol, con 33 cohetes, lanzar lo que era esencialmente un campo de béisbol al espacio exterior. Ese propulsor inferior, el booster, regresó a la Tierra, aterrizó por sí solo, y luego esta nave espacial atravesó la atmósfera, voló un rato, regresó y aterrizó también. Aterrizaron en el océano, así que no los recuperaron, pero lo estaban probando. La humanidad puede crear cosas asombrosas. No hace mucho, se habrían asombrado con algo que iba al espacio. Han pasado años desde que Estados Unidos tuviera la capacidad para hacerlo. Ahora se ha vuelto tan normal que ni siquiera se anuncian lanzamientos de cohetes cada dos días. Porque el ser humano puede crear cosas asombrosas, cosas físicas asombrosas. Recuerden el versículo que dice: No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si no entienden qué hacer, cómo obedecer a Dios ni las cosas espirituales, cómo le agradan, no pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eso significa que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y está con ustedes, si aún no se han bautizado. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El diferenciador clave. No es cristiano sin el Espíritu de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese es el cambio que todos anhelamos. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro enfoque. Eso es lo que queremos lograr al final. La transformación de lo físico a lo espiritual. Eso no sucede de la noche a la mañana. Solo ocurre en un abrir y cerrar de ojos, es instantáneo, el cambio, pero calificar para ese cambio lleva tiempo. Requiere esfuerzo, requiere que ese mismo espíritu del bautismo entre en nuestra mente, comience a cambiar nuestra mente. Tome nuestro corazón de piedra y lo haga carne. Empezó a moldearlo y a cambiarlo para permitirnos estar listos para ese momento. Ese momento que este día representa para que podamos entrar en el Espíritu, convertirnos en Espíritu. Vayamos a Salmo 51. Necesitamos cambiar ahora. Si queremos convertirnos en Espíritu, necesitamos cambiar ahora. Versículo 7 del Salmo 51. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque puede haber un espíritu erróneo en mí o en usted. Necesitamos un corazón limpio. Creado porque no empezamos así. Necesitamos un espíritu recto en nosotros. En este caso, Él pide que lo renueve, que lo fortalezca una y otra vez. Que siga cambiando. Como describe David aquí, Él necesita renovarlo, al igual que usted y yo. Nuestro corazón, como cualquier cosa pura, si piensas en esas instalaciones, salas limpias, donde fabrican chips de silicona para computadoras. Salas impecables. Tienen cuidado de filtrar el aire. Nada que entre allí trae impurezas a esas instalaciones que puedan dañarlas y costar millones de dólares. Basta con una partícula. Pequeños fragmentos para cambiar, corromper, para que ese corazón, en nuestro caso, tome malas decisiones, se comporte mal. Para que nuestro corazón limpio, que Dios nos dio en el bautismo, ese corazón de carne, empiece a recuperar elementos, digamos, de las piedras. Si miran una ostra, encuentran una perla. Esa perla surgió porque una partícula se metió en la almeja o la ostra. Y esa piedrecita se metió en el animal, que intentó cubrirla para quitársela, y finalmente se convirtió en una ostra. Ahora vale mucho dinero, pero empezó como una partícula. Empezó como algo que la hizo impura. Una piedra como esa puede volver a nuestro corazón, así que nos renovaremos a diario. Versículo 11. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque sin ese Espíritu, no podemos renovar nuestro corazón. No podemos tener un corazón limpio. Ezequiel 36, ya lo he mencionado, pero podemos leerlo. Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Versículo 24 de Ezequiel 36. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Me suena familiar. Límpiame, renuévame, crea un corazón limpio. Versículo 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Di un sermón completo sobre corazones de piedra versus corazones de carne. Pero Dios dice lo que busca. Esto es asombroso. Así que todo lo que hacemos, luchamos contra nuestra carne, no queremos ser como nuestra carne. Nuestra carne es un problema, pero en este caso, Dios dijo. La carne es un paso adelante de dónde está tu corazón actualmente. Tu corazón está deprimido. Si lo llevamos a la carne, lo estamos haciendo bastante bien. Se necesita conversión para llevarlo a la carne. En última instancia, el objetivo es convertirse en espíritu, pero todos los demás aspectos cuando escuchan sobre la carne, definitivamente es negativo. Tenemos que luchar contra la carne, la guerra de la carne, etc. Pero cuando se trata del corazón, Dios dice, un corazón de carne es mejor que el corazón de piedra que tienes. Te daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Eso requiere que cambiemos. Eso requiere que el Espíritu de Dios cambie nuestros corazones. Es Dios quien lo hace a través de su Espíritu. Su Espíritu es la herramienta. Por eso la gente se confunde al leer la Biblia y cosas como la Trinidad, porque ven al Espíritu obrando. No solo que, si voy a reparar un coche, la llave inglesa va a aflojar el tornillo, sino que la llave no lo hizo sola. Había una persona detrás sosteniendo la llave inglesa, moviéndola. El Espíritu Santo es la llave inglesa. Es la herramienta. Pero Dios requiere que tengamos eso en nosotros para empezar a cambiar. Nos permite ser cada vez más como Cristo, como Dios, y ser capaces de estar de nuevo unidos en todo lo que vimos que sucedió en el Nuevo Testamento o en el primer siglo, y que debemos emular y hacer hoy. Pero se refleja más en ese espíritu, 1 Corintios capítulo 2. Dios puede guiarnos a través de ese espíritu. Recuerden el querer, el hacer. El decir. Todo aplica, pero podemos recibir guía. Podemos recibir sabiduría por su espíritu. Este no es el día santo desechable en el que es fácil incluirlo. Sé que nadie dice, puedo descartar Pentecostés. No es para tanto. No, no pensamos así, pero creo que muy fácilmente lo dejamos en un segundo plano en nuestra mente. Es cuando lo hacemos. Damos una ofrenda, Pero Dios le da una importancia increíble a este día, tanto a lo que hizo históricamente como a cómo se cumplirá en el futuro cercano. Capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque recuerden, sin ese Espíritu, no podemos entender las cosas de Dios. Versículo 11. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Sin el hombre con Espíritu, no hay cohetes. No hay electricidad. No hay sillas, ni todo lo que tenemos. Somos animales. Igual que nosotros. Podríamos ser un merodeador o una quer en un corral. Alguien nos cuida. Solo andamos por ahí. Todo sucede ante nuestros ojos. No tenemos la capacidad de transmitir información de una generación a otra. Es el hombre espiritual el que lo permite. Salvo el hombre espiritual que reside en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. No podemos entender a Dios sin su Espíritu. Así como no podríamos entender la electricidad sin el espíritu humano. La capacidad de grabar, pero no podemos grabar el conocimiento espiritual. Pueden oírlo. Pueden oír el conocimiento espiritual. Podría tomar el libro. Podría ser igual de inconverso. Podría ser ateo o adorador del diablo, quien sea, y tomar la palabra de Dios, leer palabras y decir que tienen sentido, o parte de ellas, pero no tengo la capacidad de retener ese conocimiento espiritual. Pueden enseñarle a un caballo a contar, pero el caballo no va a entender álgebra. No tiene la capacidad de ir más allá de lo simple. Necesitamos el Espíritu de Dios para descifrarlo, para poder ir más allá. Gálatas 5. Solo uno simple. Unos versículos rápidos. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Lo dice muy concisamente aquí. El versículo 25 de Gálatas 5 dice: Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si queremos ejemplificar este camino de vida, tenemos que vivirlo. Tenemos que actuar. Tenemos que ser esa luz en todo lo que hacemos. En todas las personas con las que interactuamos. Nos permite vivir, pero, de nuevo, requiere acción. Volvamos a Proverbios capítulo 3. De nuevo, solo unos pocos versículos aquí. Proverbios capítulo 3 y versículo 5. 3, 5. El versículo 5 dice: Fíate del Eterno de todo tu corazón, todo. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Estamos diferenciando los dos. Reconócelo en todos tus caminos, todos. Y si lo hacemos, si confiamos de todo corazón, no nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. En todos nuestros caminos lo reconocemos. Y Él enderezará tus veredas. Recuerden que con palabras y obras daremos gracias a Dios para que puedan caminar con Él. Pero Él guiará nuestro camino si no nos apoyamos en nuestro entendimiento. Así que el versículo 7 continúa. No seas sabio. No te creas muy bien. Y es más difícil. Si tienen una habilidad, si alguien la tiene, es fácil para nosotros, especialmente en esa área específica, ser sabios y todo eso. Conocemos nuestro camino. Algo que yo hago es que me siento cómodo con las computadoras. Me desenvuelvo bastante bien con ellas. Puedo ver eso y pensar que soy bueno con las computadoras. Si pudieran seguirme el ritmo, les mostraría un par de cosas, o podría recordar y aplicar esto en su vida o en cualquier área en la que tengan habilidades, que Dios nos da nuestras habilidades, nuestros talentos y otras cosas. Así que tan pronto como empiece a pensar, ¡guau!, soy muy bueno en esto. Tengo que recordar. Bueno, solo soy bueno en lo que Dios me permitió ser bueno, o en cualquier experiencia que me permita tener, para poder capacitarme en esas áreas. Y entonces, como ser humano, rápidamente empiezan a desanimarse. Se dan cuenta de que, bueno, soy quien soy gracias al Creador, quien me permitió experimentar y hacer las cosas, y armó el ADN para comprender lo que hago. Él lo pensó antes de la fundación del mundo. En ese momento, se sienten mucho más pequeño porque él ha estado planeando esto durante mucho tiempo y sabía a quién necesitaba cuando lo necesitaba. Pero no se crea sabio. Teme al Eterno, lo cual le hará apartarse del mal porque tememos a los errores. No queremos los errores que nos llevan a luchar contra Dios, lo que significa que debemos apoyarnos en Él. Y cuando nos apoyamos en Dios, le damos su entendimiento. Él dirige nuestros caminos. Y cuando Dios dirige nuestros caminos, ¿qué no vamos a hacer? No vamos a hacer cosas malas, así que nos apartaremos del mal. Siempre es la fórmula de Dios. Seguir una serie de pasos, y el resultado es casi predeterminado si seguimos esos pasos previos. Volvamos al Nuevo Testamento, Juan 16. Juan capítulo 16, versículo 12. Versículo 12 de Juan 16. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Significa soportarlas ahora. Así que esto es como cuando nos bautizamos por primera vez. Dios no nos muestra todos los cambios que debemos hacer en nuestras vidas, como escucharán en una sesión de consejería bautismal. Si le mostrara todo de una vez, simplemente se subiría a la casa, al edificio, al árbol o al puente más alto y saltaría, porque sabe que no puede cambiar todo eso. Es imposible. Ahora bien, Dios, Cristo dice que hay muchas cosas aquí que aprenderán, pero su mente aún no está preparada para ellas porque aún no tenían su espíritu. Así que ni siquiera esas cosas más profundas podían comprenderlas del todo. Podían oírlas. El Espíritu obraba con ellos, pero aún no estaba en ellos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Por supuesto, este es el Padre hablando a través del Espíritu a Cristo, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de Dios actúa como una base de datos, por así decirlo, de asuntos espirituales en nuestra mente. De repente, ahora tenemos acceso a información que antes no teníamos. La capacidad de almacenar, ordenar y categorizar información espiritual que antes no podíamos. No se puede construir una casa sin planos. No podemos desarrollarnos ni cambiar como cristianos sin que el Espíritu de Dios nos dé acceso a los planos, por así decirlo, de cómo vivir este camino de vida. El Espíritu de Dios nos da entendimiento. De eso se trata este día. Del poder de nuestro Creador al obrar con la humanidad, con el antiguo Israel, en el año 31 después de Cristo, y con ustedes y conmigo hoy. Vayan a Santiago capítulo 1. Empezamos a concluir. Santiago capítulo 1, versículo 5, solo un versículo aquí. Santiago 1, 5. Esta debería ser una pregunta fácil de responder. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, podemos levantar la mano y decir: sí, claro que la tenemos. Todos la tenemos, porque no somos Dios. Así que podemos alcanzar sabiduría si comenzamos diciendo que nos falta sabiduría. Incluso si la tenemos, hay más que podemos tomar, pedir, recibir. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Él está feliz de darnos más sabiduría. Y sin reproche, y le será dada. De nuevo, es a través de esa conexión. El Espíritu de Dios nos permite orarle, comparecer ante el tribunal de Dios y poder comparecer ante su trono. Eso lo recibimos. Eso se representa en este día. Nunca olvidaré Pentecostés, porque de hecho fui bautizado en Pentecostés. Casualmente coincidió con el momento del año. Así que siempre lo tengo presente. La verdad es que no recuerdo el día de mi bautismo, pero sí recuerdo el día de Pentecostés, así que sé qué día fue. Y Pentecostés es un día complicado porque siempre hay que buscarlo. Debería memorizarlo en algún momento. Pero como es un conteo, significa que no es la misma fecha hebrea ni la misma fecha del calendario gregoriano. Así que no tengo ni idea de la fecha de mi bautismo. Solo sé el año, y fue en Pentecostés. Así que lo tengo presente. No tiene nada que ver con el sermón, pero me recuerda a Pentecostés. Pero Dios dice: Si quieres sabiduría, solo tienes que pedirla, y Él te la dará. No la retiene. No escatima en sabiduría. Y a todos nos falta, la necesitaríamos. Y, en definitiva, esta imagen, la antigua iglesia del primer siglo, lo que podemos aprender de ella, cómo el Espíritu obra a través de nosotros, qué nos transforma, en qué nos convertimos gracias a Él. El objetivo es guiarnos a ser más como Jesucristo. Romanos, capítulo 12. Empezaremos en el versículo 1, al principio del libro. 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es el punto de partida de lo que debemos hacer. Debemos ser de los que se sacrifican. Versículo 2. No os conforméis, es una palabra interesante, pero la leeremos y volveremos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queremos hacer la voluntad de Dios, comprobarla y saber que es buena, agradable y perfecta. Pero el significado de ese versículo es, conformarse, en lugar de transformarse. Así que conformado, el significado es, tomar la forma de. Si me adapto a un vaso, por ejemplo, con plastilina, y la colocan alrededor, se adaptará a esa forma. Y luego, si lo calientan, podrían endurecerlo y se mantendrá en esa forma. Ha adoptado esa forma. Así que Dios dice, no dejes que lo que he hecho te afecte, porque ahora eres diferente. Has enterrado a ese viejo hombre. No seas la plastilina que vuelve a moldear el mundo. No permitas que eso suceda. No, no, estás pasando por un proceso diferente, y sigues siendo tú el que se transforma, mediante la renovación de nuestro entendimiento. Así que transformación, eso es lo que significa. Una metamorfosis. Estamos cambiando más allá de lo que somos actualmente. No podemos volver atrás, no podemos volver atrás y conformarnos, pero tenemos que seguir transformándonos. Al hacerlo, comprendemos mejor la perfecta voluntad de Dios y lo que debemos hacer en nuestras vidas. Gálatas, capítulo 3. Un par de versículos más aquí, o pasajes. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. El versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aunque aún no lo hayamos logrado del todo, hermanos, tenemos que revestirnos. Ya saben, dicen, finges. El cristianismo, en cierto modo, es una especie de juego de fingir hasta que se convierte en algo que debemos vivir. Aunque no sepamos hacer todo, lo intentamos, observamos y, con el tiempo nos convertimos. Recuerden. Si lo hacemos, lo haremos. Damos todos esos pasos. Nos volvemos cada vez más como Cristo y nos volvemos menos una imitación de Cristo. Nos volvemos más como Él. Porque si nos revestimos de Cristo, ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Porque ese es el objetivo. Ser uno. Ser como Él significa que somos como el Padre, como el Padre. Somos como Cristo. Y si todos hacemos eso, entonces cada uno de nosotros seremos como los demás. Y el versículo continúa y termina en el versículo 29. Y herederos según la promesa. Finalmente, Filipenses capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. En el versículo 3. Versículo 3 de Filipenses 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Qué es ese primer día en su mente? ¿Se lo imaginan? Los apóstoles estaban allí cuando se les dio el Espíritu Santo, cuando vieron las lenguas de fuego. ¿Qué habrían tenido en mente desde el primer día hasta ahora? Pentecostés. Por supuesto. Estando persuadido de esto, Así que vimos a la iglesia del primer siglo en el día de Pentecostés. Lo que debemos hacer hoy, todos los pasos que debemos seguir, los procedimientos para desarrollarnos, crecer y llegar a ser como Cristo. Sabemos que debemos querer, recibir esa voluntad de Dios, para actuar, para cambiar nuestras palabras, nuestras acciones, para darle gracias. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, este día se cumplirá. No pudimos experimentar lo que ellos experimentaron en el año 31 después de Cristo. Fue más tranquilo. No tuvimos fuego. No entienden mi francés. Los franceses tampoco. Pero lo que sí tuvimos fue el mismo espíritu. Ese mismo espíritu que demostró ese poder hace 2000 años está en nosotros hoy, nos está transformando, nos está ayudando a crecer. Si tomamos todo lo que hemos aprendido esta tarde y esta mañana y lo aplicamos esta noche después de la puesta del sol, y dejamos que el Espíritu de Dios siga obrando en nosotros. No es un evento de un día y sigue creciendo para transformarnos a diario. Seguimos siendo más como Jesucristo, cada día que Dios nos da. Si lo hacemos, estaremos listos. Estaremos listos para estar presentes cuando este día se cumpla, y cuando el Espíritu que nos ayuda a cambiar ahora nos ayude a estar presentes y a formar parte de la familia de Dios.